Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy buenos días y bienvenidos un miércoles más aquí contigo y en el puerto. Miércoles 7 de diciembre, estamos a unos 12 graditos de temperatura, el puerto está precioso, los rayos del sol, creo que dan fin de semana de lluvia, pero bueno, nosotros vamos a intentar de aprovechar la semana, lo que nos queda de semana, que bueno, no sabemos qué vamos a hacer mañana, así que vamos a disfrutarlo del puerto Santa María. Como siempre digo, bajen al comercio local y bueno, compren, disfruten, compartan y por supuesto, vívanlo. Agradecer como siempre a nuestro querido Dani Bosne, al equipo Radio Puerto, por la magnífica emisión que tuvimos ayer martes desde la placilla. Todos son cosas de agradecimiento porque la verdad que bueno, que cada vez intentamos de salir a la calle, de disfrutar del puerto Santa María, de cubrir todos los eventos que se hagan y sin este equipo no sería posible. Así que muchas gracias Dani y al equipo. Y hoy desde vuestras pantallas tenemos a nuestro sacerdote de la casa, a nuestro padre y amigo Javier Ramírez. Muy buenos días, Javi.
Buenos días, Juan. ¿Qué tal?
Pues nada, esperando a que tú me cuentes qué tenemos hoy.
Pues hoy vamos a cocinar un poquito.
Ah, bien. Mira, pues va a ir la cosa de cocina después con Gárgame.
Exactamente. Y además un plato que yo creo que forma parte de la gastronomía española y andaluza, y que yo creo que todos hemos comido, ¿eh? Quien más, algunos más, otros menos, pero todos hemos saboreado ese plato. O al menos hemos intentado saborear, que también es importante. Porque la gastronomía andaluza y la gastronomía española pues tiene esas riquezas que a veces hasta cuesta trabajo realizarla.
Yo no sé por dónde va a salir, porque no sé si estamos hablando metafóricamente o estamos hablando de verdad de gastronomía.
No, vamos a empezar hablando de plato, ¿eh?
Venga.
A mí siempre me dicen que si cocino bien. Y digo, bueno, yo no sé si cocino bien o cocino mal. Vivo solo, con lo cual lo que cocine me lo tengo que comer.
Sí, o sea, sí, no, claro, tengo efectivamente. Sí, sí.
Pero voy a hablar un plato de la cocina de las abuelas. Uh-huh. Vamos a decirlo de las abuelas, porque yo creo que es tradicional. ¿Qué son las lentejas?
Hombre, yo creo que tengo hoy lenteja.
Ah, tienes lenteja hoy, ¿no? Bueno, la lenteja es un plato que tiene además un refrán incorporado, ¿no? Sí. Cuando hablamos de las lentejas. Y es ese refrán, ¿no? Lenteja es comida de vieja, que el que quiere las come y el que no las deja.
Así es.
Bueno, pues yo creo que en mi casa sí no sonaba el refrán.
No, estaba buenísimo.
En mi casa. Hombre, mi madre y mi padre hacen las lentejas estupendamente. No, simplemente en mi casa, cuando yo era pequeño, yo creo que la gran mayoría de las casas de los que hemos nacido entre los años 80, 90, incluso en el 2000, ese refrán sonaba, yo creo, de la siguiente manera, que la lenteja es comida de vieja, que el que quiere las come y el que no, pues las merienda o las cenas o las desayuna.
Las come con arroz al día siguiente.
Pero las lentejas, comer, se come. Te las come. Y eso es, yo creo que en mi casa siempre ha sido así. Mira, yo de pequeño era malísimo para comer. Eso no se lo digo yo a la gente y no se lo cree. Pues es verdad, yo era malo. Tan malo que me tuvieron que poner un canario al lado y yo le daba los fideos al canario en vez de comérmelo yo. ¿Vale? Y mi casa, si tú no querías las lentejas, no pasa nada. Mi madre las guardaba en el frigorífico. Y si tú se te ocurría por algún casual pedir una merienda, pues nada, ya te ponía el plato de lentejas por delante. ¿Eh? Y además que no se ni se molestaba en calentar.
Claro, que era, no había discusión ninguna.
Ninguna. Al final, con comértela, te las tiene que comer. Al final le coge gusto, le coge sabor y al final acabas comiendo lentejas. ¿Vale? Además, yo creo que es uno de los platos que cuando uno se va solo a vivir, yo recuerdo la primera vez que cuando ya me fui solo, desde el seminario me ordené, pues el primer plato que quise hacer fue las lentejas.
Fíjate.
porque digo, esto tiene que ser facilito. Esto no. Claro, uno dice, bueno, se mete uno en internet, busca la receta
Y no es la de
y
tu
Santa
madre,
Pascua,
no es la
¿eh?
de tu madre.
Y yo, pero yo quería la de mi madre,
Claro.
la lenteja de mi madre. Esa que a fuerza de merendar te las tienes que comer. Y la llamé. Entonces me dieron las recetas y yo las hice. A mí me supieron bien. Mi madre dijo que no, que eso no estaba ni bien ni queca, que yo me las tenía que comer porque vivía solo. Y punto. Pero claro, uno quiere el sabor de la madre, el sabor de ese buen plato de lenteja. Y la receta de lenteja hay de todo tipo, ¿vale? Pues uno se pone en internet. Vamos, me he puesto en internet a ver las recetas de lenteja y la hay sin zanahoria, con apio, con chorizo, sin chorizo, con morcilla, con salsicha, con patata,
Yo
de todo
te
lo.
daría un tips de estos nuevos que se dice, antes era un consejo, ahora es un tips. Yo te daría un consejo y es que le echaras un huesecito o dos de jamón, de alguna pata ibérica en especial, pues,
Iberia.
y eso le da un sabor espectacular.
Hombre, la verdad que es amor que le da sabor a
A
todo.
todo,
O sea,
absolutamente
a
todo.
todo. Pues es que uno se pone a mirar y hay recetas para dar y tomar, ¿eh? Y además, y si se te olvida algo de esa receta que tú vas a preparar, pues ya no saben igual las lentejas, la verdad, ¿eh? Esto es como el villancico de Madroño, ¿no? Que la Virgen puso un potaje, se le olvidó el tomate y San José no se lo quiso ni comer, ¿eh? Porque si te falta, eso no está ni bien. Pues la lenteja, no, este refrán, o digamos esto que estoy hablando, pues nos puede ayudar mucho a ver que la vida, nuestra vida, está llena de decisiones. O te comes las lentejas o no te comes las lentejas. Y que hay veces que en la vida tenemos que tomar decisiones y tenemos que optar por una cosa o por otra. Ya después la decisión estará llena de multitud de cosas, ¿eh? Como echarle zanahoria, no echarle, patata, hueso. Pero tienes que tomar la decisión de hacer esas lentejas, de comer de esas lentejas, porque hay veces que solo hay lentejas.
Claro.
Algunas veces en mi casa había opción. En mi casa, de vez en cuando éramos pequeños, había opción de elegir lo que querías comer. Pero otras veces no. Otras veces eran las lentejas o los garbanzos o las habichuelas. La habichuela es el único plato que mi madre no ha conseguido que yo pueda comer. O sea, es uno de los platos que yo no como. Pero los otros sí. Y es que si no hay opción, te las tiene que comer. Y a veces no hay opción por el hambre que tiene uno. O sea, yo cocino para mí. Y yo no tengo opción muchas veces de optar. O sea, lo que hay es lo que hay. Si me ha salido mal, me lo tengo que comer. Hombre, si sale quemado o no. Si sale quemado o no, tiene que llamar a que le traiga una hamburguesa,
Un
una
hamburguesa
pizza.
para mejorarlo, pues.
Para mejorarlo, para mejorarlo. Pero no hay opción. Y el hambre que se tiene también nos ayuda a no decidir, sino que tiene hambre. Pues lenteja y es lo que hay. Y tú te estarás preguntando, bueno, y Javier, ¿por qué nos está hablando tanto de las lentejas y de las decisiones? Porque yo creo que se me ha ocurrido presentar a dos de los personajes más importantes de la Biblia, que no sé si tú los conocerás, pero yo creo que sí, y los oyentes a lo mejor también, que son Esaú y Jacob. ¿Sabes quiénes son, no?
Sí.
Son los dos hermanos, ¿eh? Jacob, el patriarca, que posteriormente lo llamarán Israel, y Esaú, que es su hermano. Esaú, el primogénito, el primero, era gemelo, los dos. Y dice el texto bíblico, que en el vientre de su madre Raquel, pues estaban los dos constantemente peleándose, ¿tale? Tanto que sufría mucho su madre. Y tanto que lucharon que Jacob nació agarrado del talón de su hermano Esaú, ¿vale? Ahí peleando. Pues para que tú veas que la vida está llena de decisiones y que Esaú tuvo que decidir. No sé si conoces la historia de cuando Esaú se va de caza. Esaú era cazador y Jacob en esa época pues era un poquito más de la casa, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces Esaú nació, dice que Esaú era rojo, era pelirrojo y con mucho vello, ¿vale? Y Jacopo era más delgadito y menos velludo, ¿vale? Pues Saúl era cazador, se fue de caza, volvió. Entonces Jacob estaba en su casa preparando un potaje rojo. Entonces, ¿un potaje rojo? ¿Qué sería el potaje rojo? Pues lo que estaba preparando
Chile
Saúl.
con
Es
carne.
Jacob. Chile con carne, exactamente. No, lo que estaba preparando, que dice el texto bíblico, que es un plato, un potaje de lenteja. Jacob estaba preparando lentejas. Total que Saúl vino con todo el hambre del mundo. Ahora, tú imagínate cazando, no sé lo que estaría cazando por aquellas tierras, por Caná, pero bueno, estaría cazando conejos y zorrillos, porque otra cosa no creo que habría por allí.
Mucho más.
Elefante y esas cosas, no. Y venía con hambre. Y entonces le pide a su hermano Jacob, dame de ese potaje rojo, de ese potaje de lenteja. Bueno, pues Jacob le dice, vale, yo te lo doy, pero véndeme, por este plato de lentejas tu primogenitura, el derecho de ser el primero.
Fíjate.
Eso, dices tú, yo, vender algo tan importante en aquella época. Ahora ser el primero de los hermanos tampoco es que
No,
da dos
a
más
mí no
dos,
me
¿vale?
vale para
Pero
mucho.
no te vale, ¿no? Pues ser el primero en aquella época era muy importante porque heredabas directamente todo lo del padre y
Claro.
la patria. Era un estado patriarcal, entonces, pues, heredaba todas las tierras, las mujeres, los hijos, el ganado, todo, ¿vale? Pues Esaú, el hambre que tenía, ¿vale? Dice el texto que sí, que le dijo, toma mi primogenitura, pero dame el plato de lenteja, ¿vale? Y el texto que es curioso, que dice que el potaje es rojo, y dice, por eso, a partir de ahora, se le llamó Edom, ¿vale? Edom en hebreo significa rojo. ¿Tú sabes dónde Edom, para que nos situemos un poquito, está al sur? En la parte sur de la tierra de Palestina, de la tierra de Israel, lo que sería ahora un poquito pasando la península del Sinaí, ¿vale? Por ahí. Eso sería Edom. Y Edom, Esaú, a partir de ahí, pues empezó la rivalidad con el hermano. Bueno, empezó en el vientre de la madre,
Venía
que la pobre
intestuya.
mía
Tiene unos dolores de
tenía.
barriga, vamos.
Claro. Entonces, ahí empezaron a rivalizar. Y Jacob se aprovechó de su hermano. Fijaros que se aprovechó de la hambre de su hermano Saúl para obtener lo más grande que se tenía en ese momento, que era la primogenitura, ¿vale? Pero que no solo lo engaña ahí, lo engaña también, además, engaña al padre, a Isaac, porque Isaac al final de su vida se queda ciego. Entonces, apoyado por la madre, por Raquel, que prefería a Jacob, Isaac prefería a Esaú. Las cosas de los padres, ¿no? Hay padres que prefieren
El ojito
a un
derecho.
el ojito derecho, exactamente. O sea, se vistió Jacob con una piel de cordero, de cabrito. Claro, su hermano era velludo. Entonces dice, si mi padre me palpa, me va a
Me va a notar,
identificar.
claro.
Claro. Entonces, mientras que Esaú iba a cazar para su padre, para que después lo bendijera, Jacob se metió por detrás y Isaac bendijo a Jacob. Con lo cual, toda la bendición del padre, que sería lo que decimos ahora, la herencia del padre, cayó en el Jacob. Así que Esaú se quedó a dos veras. ¿Vale? Bueno, esto ya es el colmo del colmo. No veas tú al hermano mayor cuando vino y volvió y se dio cuenta de que su hermano menor le había robado todo. O
Claro.
sea, se montó, vamos, un buen jaleo. Pues tanto que Jacob tuvo que huir, ¿vale? Tuvo que huir, se fue a casa de su suegro, bueno, todavía no era su suegro, de Labán, ¿vale? Era familia, y allí conoció a su mujer, sus dos mujeres, porque Jacob tenía dos mujeres. Pero a Labán, a su suegro, también le mintió Jacob.
Un niño
Porque le quitó
un poco fuerte.
un poco fuerte, un poco fuerte. Porque Jacob le quitó ganado, ¿eh? Tenía ganado blanco, tenía ganado negro. Lo que hacía era teñir el ganado para, esto es mío, pues esto es tuyo. Y iba quitándole poquito a poco el ganado. Tanto es así que Labán se enteró y pues nada, pues perseguía a Jacob, ¿vale? Jacob era un poquillo malillo, era rebelde, vamos a
Rebelde.
decirlo así, ¿vale? Era rebelde.
Rebelde.
Era un poquito mentiroso, Jacob. Tanto es así que, fíjate, en el Evangelio de San Juan, el Señor, cuando ve a Natanael, que lo ve, viene después de la higuera, que lo llama Felipe, le dice: he ahí a un israelita en donde no hay engaño. Claro,
Y conociendo
Israel,
al otro, claro.
conociendo al padre, que es Israel, pues, normal. Para que nos demos cuenta de que en la vida tenemos que saber elegir bien los platos que nos comemos. Porque elegir el plato que nos comemos nos llegará a ser o Esaú o seremos Jacob. Jacob aprovechó el hambre de su hermano y bueno, la verdad es que bien aprovechado, yo diría que bien aprovechado, ¿vale? Y Esaú se dejó vencer por los instintos, se dejó vencer por ese hambre y al final lo perdió todo. Yo creo que en la vida y en nuestro día a día tenemos que ser conscientes de los platos que tenemos por delante, ¿vale? Y saber cocinar. Hay que saber cocinar, ¿vale? No sé yo en casa cómo la apañáis.
Yo lo llevo muy bien y además mi mujer lo puede corroborar porque a veces es algo compartido en cuanto a labores de trabajo. Si ella está trabajando más que yo, cocino yo, y si yo trabajo un poquito más que ella en algunos momentos, pues cocina ella. Va dependiendo un poco de nuestras labores realmente. En este
Realmente.
caso, bueno, pues ella. Ahora mismo con su maternidad y yo con los trabajos y la paternidad, pues intento de que todo esté cubierto en la mayoría de los posibles y que se dedique especialmente a su tranquilidad, a su recuperación en casa con nuestro bebé y yo también ayudo en labores de bebé. Es decir, que yo estoy metido absolutamente en todo. Intento darle
Entonces.
a ella los menos trabajo posible y que esté tranquila, que bastante ha pasado ya durante 9 meses. Así que me toca a mí cocinar la mayoría de las veces.
Además, se portaría bien el niño en el vientre, ¿no? Tampoco.
Hombre, era único, así que yo creo que no se peleó con nadie. El jaleo
No
de
se
mano
puede contar.
lo tiene ahora, que ya salió para afuera.
Ya sale para afuera. Y todavía no ha empezado a andar.
Y todavía no empezó a andar.
Pero empezó a andar. Pues hay que saber cocinar. Como tú has dicho, os repartí las tareas. Esaú y Jacob tenían tareas diferentes, porque, como hemos dicho, Esaú era cazador, mientras que Jacob era más casero, más de estar en casa. La historia de los patriarcas y las decisiones que toman estos patriarcas nos enseñan en la Biblia y nos pueden enseñar a nosotros también por qué existen los pueblos, ¿eh? Cómo nace un pueblo, cómo nace una nación y por qué se llevan mal. He dicho que Esaú le llamaban Edom, que significa rojo, que era velludo, que significa, que en hebreo se dice Seir, y hay un monte en Edom que se llama el monte Seir, para que tú veas. Y Edom era, el pueblo de Edom era lo contrario al pueblo de Israel, que era el pueblo de Jacob.
Fíjate.
Entonces, fíjate tú, hasta pues la gente lee esa historia y dice, bueno, Israel, Jacob, Esaú. Dice, qué bonito la historia de los patriarcas. Bueno, pues la historia de los patriarcas, las decisiones que toman los patriarcas y cómo se va dirigiendo su vida, nos enseña también cómo nacen las rivalidades, cómo nacen los pueblos y cómo nacen los nombres de los lugares, ¿eh? Todo tiene su porqué. Yo siempre digo que Edom, que es rojo, Seir, que significa velludo, todos esos nombres, incluso los nombres que actualmente tenemos, ¿no? Tú le preguntas a las personas cuando van al puerto y le preguntas por qué se llama el río Guadalete. O sea, tú sabes perfectamente lo que significa Guadalete, ¿no? Que es el río del olvido.
Del olvido, de los árabes.
El olvido de los árabes. Pues todo nombre tiene su porqué. Todo plato tiene su porqué. No es casual que Jacob estuviese cocinando unas buenas lentejas. Además, yo creo que Saúl se la comería con todas sus ganas. Yo creo que no hubiese dejado nada. ¿Vale?
Rebañando el plato por derecho, ¿no?
Rebañando el plato. Porque, claro, el texto tiene que explicar por qué Esaú se llama Edom, ¿vale? Y por qué Jacob se llama después Israel, ¿vale? Israel significa el que lucha contra Dios. Y es que Jacob tuvo que luchar contra Dios. Tanto es así que se quedó cojo, ¿vale? Porque Dios en el vado de cruzando el río, cruzó toda la familia, se quedó Jacob solo. Entonces se apareció una persona, un guerrero, luchó con él, y el guerrero a última hora le dañó el hueso del fémur, ¿vale? Y entonces ahí se le cambió, dice, no te suelto hasta que no me bendigas, ¿no? Y ese personaje lo bendijo, que era Dios, el ángel de Dios, y le dijo, te llamarás Israel, el que lucha contra Dios. ¿Vale? Obviamente, se pasó toda su vida engañando a todo el mundo. Es
Era
que
un auténtico mentiroso.
tiene un auténtico mentiroso y además huyendo de su hermano Saúl y huyendo de su suegro.
Es tu
Claro que, porque, claro,
la vida, vamos.
toda la vida, las decisiones que se toman en la vida, ¿eh? Decidió coger la primogenitura y venderla y comprarla por un plato de lentejas. Y por eso, porque Saúl, porque perdón, porque Jacob está dañado o se dañó en el fémur, por eso los judíos no comen esa parte del cordero.
Fíjate.
¿Vale? Fíjate tú hasta dónde llegan las tradiciones, dónde llegan las referencias bíblicas, porque todo, digamos, todo, y hasta nuestra gastronomía está basada en todas esas historias, todo eso que llevamos hacia adelante, ¿vale? Entonces, Juan, yo qué sé, el plato de lenteja, esperemos que nos salga bien, ¿o no?
Hombre, es cierto que esta reflexión me viene muy bien. Ya después te diré por qué. Y bueno, es cierto, ¿no? La vida a veces uno tiene hambre, necesita comer independientemente de lo que haya, y hoy te encuentras lenteja, ¿no? Pues ahí está la decisión, si hambriento utilizar todo lo que tú tienes para poder comerte ese plato, y otras veces pues estás tan saciado o tienes de todo que dices tú, bueno, hoy hay lenteja, pues quizá cene, no tengo ganas de almorzar, ¿no? Y tiene, la vida tiene otro tipo de consonancia con esa decisión. Así que yo creo que es una reflexión que llevada cada uno a nuestro interés personal o hasta a nuestra vida privada, podríamos ver muchos platos de lenteja algún que otro día de nuestro día a día, ¿no? Valga la redundancia.
A veces las lentejas en la vida se camuflan con el arroz, otras veces se camuflan con el chorizo. Pero al final son lentejas.
Así es.
Y mi madre siempre lo decía, digo, que no me pidas merienda, que te vas a comer las lentejas. Porque es que no hay más, ¿eh? Y se puede elegir, en la vida tenemos que elegir y tenemos que saber escoger y saber hacer nuestros platos de lentejas, ¿vale? Cada uno tiene su receta. Por eso he dicho que hay millones de recetas en internet de cómo hacer una lenteja y cómo hacer cualquier plato, ¿eh? Porque yo siempre he tenido una discusión, sobre todo con los amigos míos de Jerez, en qué consiste una buena berza, un buen potaje. Cada uno le echa lo que sea. Y yo he visto multitud. ¿Por qué? Porque cada maestrillo tiene su librillo. Y cada vida es cada vida. Y yo puedo decir que un día me gustan las lentejas con chorizo y otro día le echaré, como me has dicho tú, un buen hueso de jamón. Y a ver cómo me sale la mente a ese día.
Así es, todo se
Pero
aborrece, todo se aborrece.
todo se aborrece, todo se aborrece. Pero todo se elige, todo se
Así es.
elige. Si lo elegimos con cabeza, podemos conservar la primogenitura, podemos conservar la bendición y sobre todo podemos elegir la vida que queremos llevar. Eso es lo importante, ¿eh?
Pues sí.
Hay que saber elegir y hay que saber comerse las lentejas, ¿vale? Hay que comerse la lenteja, Juan, que te la tienes que comer.
Ay, con pan, sin pan.
Da igual que te la va fría, no fría. Ese cucharazo, ese cucharón muchas veces que te salen pegajosas y te salen pegajosas. Y a mí me han salido muchas veces que se ha consumido el caldo. Pues me la tengo que comer. Porque son mis, lentejas, no son las de otro.
Hombre, yo creo que Dios pone a cada uno su plato, ¿no?
Exactamente. Eso como yo no quiere lentejas, pues toma dos cucharas.
Así es.
Eso, la vida a veces te da cucharadas de lentejas, te da cucharadas de realidad, y tú tienes que saber cuándo te las tienes que comer.
Javier, ya ahora casi vamos a pasar a un nuevo tiempo litúrgico, ¿no? La próxima semana será el inicio de la Cuaresma. ¿Se vive en la Iglesia de manera diferente esta nueva etapa?
Sí, la verdad que sí. Es un tiempo fuerte, que llamamos, para el cristiano, de reflexión, de conversión y de preparación para la Pascua, para la Resurrección. Además, este año coincide con San Valentín. O sea que esperemos a ver cómo empezamos la Cuaresma. Pero es un tiempo que tenemos que saber también elegir, saber también mirar con los ojos y con el corazón de la realidad y de Dios, sobre todo. ¿Vale? Es un tiempo fuerte para
Además,
el cristiano.
A nivel personal de cada cristiano, pues es un tiempo de preparación, de generosidad, de comunión, así que de abstinencia también. Así que creo que es una etapa que igual que la Navidad, que me parece una etapa de luz bonita y esperanzadora, también la Cuaresma es una etapa importante para, sobre todo para la Baja Andalucía, ¿no? Que la vive de manera diferente.
Además, la vivimos con pasión.
Así es.
Que es pasión totalmente. Y yo, sale el miércoles de ceniza, ya estamos escuchando marcha, ya estamos escuchando, preparando los trigos, los quinarios, y la verdad que si en Andalucía se vive algo con intensidad, es la Cuaresma y es la Semana Santa.
Así es.
Que es, lo tenemos que tener muy, muy presente.
Pues bueno, se nos va acabando el tiempo. Yo creo que hemos disfrutado de esta antesala para después llamar a otro cocinilla, que le gusta que le digan cocinilla. Y bueno, yo te agradezco el ratito que hemos estado pasando de reflexión. Creo que es una reflexión muy bonita. Parece densa a lo mejor para los que no están en la órbita, pero seguro que algún día se pongan esta reflexión y le calce perfectamente, le haga medida suya. Y bueno, yo quiero agradecerte siempre tu participación y, por supuesto, traernos cosas tan bonitas y tan a la mano que a cristianos o no terminan siéndole útiles en su día a día, Padre Javier.
Eso es importante.
Pues un abrazo grande.
Nos vemos la semana que viene.
Nosotros nos vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida.
Radio Puerto, emisora municipal, 107.8 de la frecuencia modulada. Conectamos contigo.
Es tiempo de historia, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM. Y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos.
Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto.
Dirige y presenta Jaume Soler.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de Apensa.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Seguimos aquí, 11 y 6 minutos de la mañana, y estamos aquí en Radio Puerto a través del 107.8, que nos pueden encontrar en la frecuencia modulada o a través de Facebook, YouTube o Instagram, que también estamos en directo. Pues vamos a intentar hacer una llamada. Tenemos a diferentes artistas hoy aquí, uno por un lado escritor y por otro lado también pintor. Así que, bueno, todas las formas de interpretar el mundo del arte siempre es necesario. A ver si nuestro amigo Dani nos hace la llamada y sale todo perfecto. Muy buenos días, Juan Carlos Neva.
¿Qué tal?
Juan Carlos, hoy tenemos la presentación de un libro que imagino que habrás hecho con muchísima ilusión y que, bueno, todos los portuenses van a poder disfrutar a partir de hoy miércoles, ¿no?
Sí, esta tarde a las 8 en el Instituto Santo Domingo pues se presenta este tercer trabajo, que es la finalización de una trilogía que genéricamente se llama Caminando y que, bueno... Sí, que era con bastante ilusión, con bastante trabajo. Y sobre todo una experiencia nueva en mi vida, en la que me he metido en esta, pues, de escribir, de contar cosas que se ven, cosas que se han vivido, reflexiones, descripciones de paisajes. En fin, en definitiva, es un trabajo que finaliza después de 4 años y que me siento bastante contento, sí.
Juan Carlos, la trilogía, decíamos, ¿no?, de este caminando sí, por el tiempo, quiénes somos, y que, bueno, yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, ¿no? ¿Qué nos puede adelantar de todas esas cositas que ha ido escribiendo?
Pues mira, el primero fue sobre una escala local del municipio, y el segundo fue ya un poco ya más ambicioso, me metí en un ámbito territorial de la provincia, y en este último pues me meto en algunos charcos, en unos fregados, porque no solamente describo experiencias, vivencias a través del viaje, a través del paisaje, de recorrer Andalucía entera, sino que me meto también en un ambiente nuevo, que aunque lo tenemos ahí de siempre, pero a veces pasa por los sitios demasiado rápido y no los observa, como es el caso del mar, ¿no?, del estrecho, que nosotros en el mar quizás solamente vemos lo que hay por encima, pero debajo del mar pues hay cosas muy interesantes. Entonces, el estrecho que lo conocemos ahí, pues el estrecho es un mundo maravilloso, y que pues me ha metido también ahora en un tema que es el tema de los cetáceos. Uh-huh. Entonces lo que han sido siempre las caminatas también se están convirtiendo en navegatas, y también pues todo eso al final pues, te hace también pensar en cosas, reflexionar, porque uno se ajora en el mar, te da para mirar hacia arriba, miro las estrellas, te metes en el, me meto a cuestionar cosas o a preguntarme yo a mí mismo, a su vez traslado esas preguntas a los demás, de por qué estamos aquí, de dónde venimos, el origen del universo, existe Dios o no existe. Si preguntas quizás muy que quizás nos deberíamos de empezar a replantear, ¿no? Parece que hay cosas que están ya muy por sentadas, y yo creo que en la vida hay que cuestionar siempre todo, ¿no?
Hombre, mirando al mar uno se hace muchísimas preguntas, porque todo está tan tranquilo, ¿verdad? Pero hay tanta vida ahí debajo que no sabe uno qué es lo que puede pasar. Solamente vemos el velo azul del agua.
Sí, sí, exactamente. Eso es como, mira que nosotros vivimos en una ciudad costera, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, nada más que vemos lo que hay debajo cuando vamos a la plaza a comprar pescado. Se supone que esos animales están debajo del mar, ¿no? Pero el mar tiene un mundo bajo la superficie que ve azul, que es francamente impresionante, ¿no? Ya no solamente son los peces, ¿no? Sino concretamente estos animales que son muy cercanos a nosotros, porque en el fondo son mamíferos, ¿no? Mamíferos que además que pasaron del mar a la tierra y después evolucionaron de nuevo de la tierra al mar. Y casi cuando los tiene tan de cerca y te miran y los escucha, te das cuenta de la cercanía que tienen con nosotros, ¿no? Parece que nos hablan y que nos entendemos, ¿no? Entonces, y que lo tenemos aquí a un paso, ¿eh? O sea, que estamos hablando de 100 kilómetros, ahí en el propio estrecho podemos ver pasar infinidad de animales de este tipo, ¿no? Desde cachalotes, delfines, calderones, rorcuales. Y es un mundo en el que a través de la escritura pues me he reencontrado con antiguos amigos que me han hecho meterme en este nuevo fascinante mundo, ¿no? Y se habla sobre todas esas cosas, ¿no? Y aprovechando todas esas cosas, pues como he dicho antes, está mucho tiempo en el mar, se pasan noches, se miran las estrellas, cuando uno mira para arriba se empieza uno a cuestionar muchas cosas, porque estamos quizás demasiado obsesionados con mirar a la punta del pie, ¿no? En mirar lo cercano, hay que abrir un poco el diafragma, mirar más a largo plazo, más a distancia, más hacia arriba. Y sosegarse un poco. Vemos eso, ayuda a ver las cosas de otra manera, ¿no?
Así es. El acto será presentado por María José Alcántara, que imagino que tendrá buena relación contigo, ¿no? Para poder presentar un acto, ¿no?
Sí, sí, es una persona que sentimentalmente estoy muy unido a ella, sí.
Que uno intenta de rodearse siempre en estas cosas de amigos, de familia, de tu círculo cercano.
Eso es muy importante, porque en el fondo, al final, lo que de verdad uno le da valor es a las personas, ¿no? A las relaciones con las personas, ¿no? O sean sentimentales, o sean de familia, o sean de amistad, de gente que se cercana a ti, que desaparece, gente que te encuentras de manera imprevista. Y al final, pues eso, la presentación termina con una especie de homenaje, ¿no? a las relaciones humanas, a toda la gente que durante todo este proceso de elaboración de estos trabajos, pues me he ido encontrando, reencontrando, o me han acompañado desde el principio, ¿no? O sea, entonces, es también un canto a las personas y a las relaciones, a poner sobre la mesa. En un mundo en el que estamos permanentemente tirándonos los textos a la cabeza a nivel político, a nivel religioso, a nivel bélico, pues es una especie de reivindicación de romper barreras y encontrarnos con las personas cara a cara y establecer relaciones.
Aparte de lectura, tenemos también la actuación musical del grupo Entre Amigos, que hay un nombre que a mí me suena muchísimo porque lo he disfrutado como profesor, como es Emilio Hinojosa.
Es un músico de su nivel, que curiosamente, don Emilio, bueno, aparte que tenía yo una relación, bueno, es amigo mío, por supuesto, pero antes éramos cuñados, ¿sí? y entonces a mí me ha llamado siempre mucho la atención porque su profesión es esa, era el profesor de educación física, creo, ¿no?
Sí, sí.
Y pero de verdad su pasión es la música.
La música.
Es un hombre que yo alucino con él porque lo toca todo. No lo mismo te coge una flauta, que te coge un piano, que te coge un cello, que te coge una guitarra. Y toca todo, toca toda la música, todos los instrumentos. Entonces, además tiene la música metida en la cabeza. Entonces yo las presentaciones intento, más que hacer la representación clásica de de, bueno, pues un señor allí o una señora allí dando un speech, ¿no?, del libro, pues el libro se conocerá cuando se lea. Y entonces, bueno, yo hago breves reseñas del libro, pero lo que pretendo es que se lleve un rato agradable, ¿no? Un rato agradable de eso, de música, de imágenes, de palabras, ¿no? Y si estamos allí una hora, pues que estemos una hora entretenido. Y ya el libro, cuando lo compren y lo lean, pues ya pues lo conocerán a fondo y lo disfrutarán. Y concretamente en el tema este de la música, pues yo también tengo un concepto de que el libro creo que también sirve no solamente para escribirlo y publicarlo, sino que sea un elemento de aglutinar personas, de aglutinar gente que se implican con la idea, porque el escritor que escribe, pero después hay muchas cosas detrás. Entonces, por ejemplo, en este tema del grupo de entre amigos, pues mira, pues eran amigos o son amigos, pero no tocaban juntos desde 4 años.
Fíjate.
Entonces hablé con ellos, mira, ellos que implicaron esta idea, se han ilusionado y bueno, llevan ensayando pues casi un mes, además con una ilusión. Está, no solamente está Emilio, está Rafael Franco, está un primo mío que es Juan José Mena, que es un bajista de categoría, pero de mucho nivel, y Fernando García, gente que la música la tiene por pasión, porque tienen sus trabajos, ¿no? Y entonces, bueno, he conseguido que se agrupen otra vez y vamos a hacer un rato de música.
Qué alegría. Al final esto es lo que rodea al mundo del arte, ¿no? Ya sea en la escritura, en la música, en todo, ¿no? Es juntarse con buenos amigos,
claro,
y disfrutar.
Claro, a mí lo que más me está aportando esto de escribir es, aparte del placer, ¿no? Porque me gusta contar cosas. Entonces para mí existe un triple placer: el placer de disfrutar del espacio, el placer de recordarlo y el placer de contarlo. Pero además de eso, hay otra cosa más importante, y es que sirve también para reencuentros, para encuentros nuevos, para disfrutar con tranquilidad de las relaciones, no solamente en las presentaciones, sino en la elaboración propia, ¿no?, de los textos, ¿no? Hablas con unos, y al final resulta que se hace una red, que el libro al final es el vehículo pues, a través del cual he conseguido otra vez ver amigos que hace años que no veía, ¿eh? Porque también las presentaciones, aparte de la que suelo hacer siempre primero en el puerto, después hago presentaciones en lugares que son importantes para mí, ¿no? O en la sierra, o en Sevilla, o en Granada, en fin, que me estoy utilizando el libro como una especie de ventana para volver a recuperar cosas que se me habían perdido.
Claro. Sí. Pues Juan Carlos, esperamos que hoy a las 8 de la tarde en el Instituto Santo Domingo tenga usted una gran presentación y que sea todo un éxito. Le deseo muchísima
bueno,
suerte.
Bueno, yo lo que quiero nada más que decimos un rato agradable, con eso me conformo.
Pues muchas gracias por atendernos.
Venga, hasta luego.
Pues nos vamos de, como decía, del mundo de la escritura al arte de la pintura. Don Antonio Puerto, buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Tenemos una sala exposición ahí, ¿no?
Sí, bueno, ya te comenté, ¿no?, cuando te vi hace unos días, que estoy por circunstancias que se han dado, en la sala de concierto de Milwaukee, ¿no? Vamos a hacer publicidad,
claro, hombre,
de alguna forma, porque cuando se colabora, digamos, con los artistas del puerto, pues todo eso es de agradecer, ¿no?
Así
es. Y entonces, pues bueno, el día 12 de enero, pues se pusieron los cuadros, he puesto en total 12 cuadros, he dejado allí dos en reserva por el tema de espacio. Y bueno, va a estar hasta el 28 de febrero. La forma de ver los cuadros allí pues es muy peculiar, porque tiene que depender un poco de cuando van a ver los conciertos, ¿no? Pero bueno, ha tenido una aceptación muy grande porque son, de alguna forma, es mucho público el que va a esos conciertos. Y bueno, pues estoy disfrutando, ¿no?, de digamos, entre comillas, de esa exposición, que siempre por los medios pues tengo la suerte de que muchas personas pues lo vean, ¿no?, de que estoy participando, porque ya hacía algunos años que lo había dejado un poco aparcado, ¿no? Y bueno, pues fue hace unos días Fue una hija de una persona que me admira mucho y me aprecia por el tema del flamenco, y le hice un pequeño vídeo, y parece que no, pues todas esas cosas, digamos, cuenta a la hora de darle divulgación, ¿no? Sí. Al tema, ¿no?
Antonio, ¿esto va a despertar en ti otra vez la chispa de la pintura? Bueno, de la pintura, en este caso de tu técnica que es con la arena y con...
No creo, ¿no? Porque yo no tengo los pies en el suelo y no quiero engañarme, ¿no? Entonces, yo he tenido siempre muy claro y tengo, digamos, tengo motivos para hablar del arte, ¿no? En este caso, porque me siento artista, ¿no? Y creo que... artista de verdad, porque luego hay por ahí muchas cosas, ¿no? Y lo que siempre he tenido muy claro yo, de que siempre he pensado en el arte para venderlo. Yo cuando quise ser torero, pues me hubiera gustado que haberme puesto rico, ¿no? Y haber tenido...
un
pedazo de cortijo, en fin, como muchos toreros. Luego empecé a cantar, pues con la misma idea, porque el arte, una cosa es el sentimiento y otra cosa es que pueda vivir de ello, ¿no?
Claro.
El cante, pues también fui con la idea de venderlo, ¿no? La pintura, que fue, digamos, casi mi tercera faceta, pues si te digo la verdad, bueno, he vendido algo, pero la idea sigue siendo la misma. No es que yo sea un artista interesado, pero bueno, creo que es bonito también vender tu arte, ¿no?
Claro,
siempre y cuando lo merezca. Y luego con las letras igual, yo creo que hay muchas personas que le vendrían muy bien mis letras. Lo que pasa es que estamos en un mundo de, como yo digo, en un mundo de desprecio, en un mundo de pensar que nada vale nada, que en un mundo de pensar que todo estaba creado, y creo que no, ¿no? El arte lo que hay que saber es entenderlo. Porque el tema del arte, si no lo sabe entender y si no lo sabe sentir, porque hay mucha gente que pueden cantar, pueden torear, pueden bailar, pueden hacer todo lo que es el mundo del arte, pero si realmente no eres artista, eso no termina de tener ese algo que realmente transmite entre el artista y el público, ¿no? Entonces, claro, hay dos palabras también, no quiero extenderme, que se llama el arte de frío o el arte del arte. Y tienen mucha similitud. Y yo le llamo que el mundo del arte puede ser algunas veces, conseguir el arte, porque hay gente que no tienen el calor que necesita el artista, ¿no? Y además también se me viene a la cabeza, y no quiero ser largo en la respuesta, de que es muy parecido al acto sexual, el arte. El arte tiene un principio donde necesita un calentamiento, tanto en el cante como en el toque, como en el toreo. Y llega un momento que es cuando eso de verdad es. Y es cuando la gente lo capta.
La explosión de...
Claro, esa explosión de que...
De sentimiento.
De sentimiento, de una serie de cosas que ahí se concentra. Y entonces es que el arte, la gente se cree que el arte, por eso me da mucho coraje de que muchas personas no pueden vivir del arte. ¿Por qué? Porque usted no está capacitado, porque usted no deja que esos artistas vivan del arte, porque la gente no está cualificada para saber de arte, como pasa, por ejemplo, en una ciudad. Tiene que haber gente cualificada para que la ciudad funcione como mínimo un 75%. Y me da igual la ideología de quien sea. Siempre hay que buscar el máximo,
claro.
Y para encontrar máximo necesitamos personas que nos abran las puertas y que nos ayuden, ¿no?
¿Cuándo podemos disfrutar esta exposición? ¿Hasta cuándo?
Hasta el 28 de febrero.
De Andalucía.
Sí, de alguna forma, pues bueno, muy agradecido a Carly, y aparte de la exposición, de que yo en verdad iba poco por ese lugar. Y ahora pues estoy disfrutando de esos ratos muy, muy buenos allí, y gente que sabes que te aprecia. Y debido a esa... de alguna forma esto es un poco una antesala, ¿no?
Así es.
Porque debido a esa exposición me decía Carly, te he ofrecido de cantar aquí muchas veces, o algunas veces, y al final no ha cantado nunca. Y es porque me costaba trabajo, digamos, como me veía un poquito que el lugar no me terminaba de gustar, pero ya después de comprobar ciertas cosas, pues me he decidido, y bueno, tenemos en proyecto hacer un recital de flamenco acompañado también por una persona que yo he pedido que, si es posible, que estuviera conmigo, que es Antonia Jiménez, ¿no? Que realmente pues tiene ahora mismo una dimensión como guitarrista y está triunfando, ella está afincada en Madrid y está triunfando pues en muchas partes del mundo, ¿no? Y queremos hacer ese dueto, ¿no?
Qué alegría, en primicia ya aquí en Radio Puerto. ¿No se sabe fecha aún, no, Antonio?
No, porque queremos, como yo lo he dicho...
Perfila cuatro cositas.
Sí, como, bueno, tenemos que depender un poquito de que Antonia está bastante cogida, ¿no?, en ese aspecto. Y ella quiere saber cómo tiene el tema de fecha, porque ella no puede, digamos, interrumpir una gira claro, y tal, ¿no? Entonces hemos llegado a ese acuerdo, y también a un momento dado antes de que llegue el verano, que no haga ni frío ni haga calor, que se pueda hacer en ese patio tan tan maravilloso que hay ahí, ¿no? Y bueno, esa es una de mis ilusiones ahora, últimamente, ¿no?
Pues Antonio, me alegro muchísimo que te estés reencontrando contigo mismo y que estén apareciendo oportunidades.
Sí, hombre, la pintura es complicado, el mundo, el arte unas veces es muy ingrato. Y entonces, pues, algunas veces el arte, aunque el arte, digamos, aunque sepa el arte, yo hablo con el arte como si fuera un alguien, ¿no? Uh-huh. Aunque sepa que tú tienes cualidades, parece que el mismo arte te lo pone difícil. y no solamente el arte que te lo pone difícil, sino el estar, enfrentarte a un mundo tan desordenado como el que tenemos, ¿no? Que hay de todo. Entonces, claro, cuando el arte, como te he dicho antes, no encuentra esas directrices o esas digamos, colaboraciones, pues entonces, como está pasando en algunos programas de televisión que aparecen los artistas, donde tienen una calidad impresionante y luego ya no aparecen por ningún sitio más, ¿no? Eso también es preocupante, ¿no?
Así es. Pues, querido Antonio, me alegro mucho de tenerlo, que haya sido un ratito pequeño. Me hubiera gustado disfrutarlo un poquito más, pero el tiempo es un tirano, como dice un amigo de aquí de la radio. Y bueno, espero que hasta el día 28 tienen los portuenses para disfrutar la exposición y que, bueno, que sepan que Antonio Puerto va a estar presente en esa sala Milwaukee en estos próximos meses un poquito más primaverales, casi veraniego, para disfrutar de tu cante también.
Pues sí, Juan, te agradezco mucho esta oportunidad, que ya no es oportunidad. Venir aquí es como casa, un poco en plan familiar, ¿no? Porque con esa idea vengo. Y pues claro, no deja de ser una oportunidad para saludar a la gente del puerto y a todo el que me escuche, ¿no?
Así. Pues Antonio, muchísimas gracias por tenerte aquí un ratito, disfrutar de ti. Y nos vamos ya a publicidad y volvemos enseguida, ¿no, Irse?
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo cuando nos estamos lavando los dientes puede suponer un ahorro de entre 10 y 20 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de APENS.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12:30 de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Es tiempo de historia, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook. Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves a partir de las 6 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto, en tu emisora municipal. Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Y de Antonio del Cante, Antonio de la Cocina. Por Antonio, esto hoy estamos que lo regalamos. Antonio Gárgame.
Un Antonio.
Nuestro cocinilla, como a él le gusta que le digamos, con todo el cariño del mundo. No sé dónde está, no te ubico ahora mismo, que está en el Olimpo.
¿Dónde estoy?
Que está en el Olimpo.
En el Olimpo, ahora mismo estoy.
¿Eso es Cádiz?
Pues nada, hoy. Estoy en Cádiz.
Fíjate.
Tenía que hacer unas cuantas cositas. Y estaba por aquí, por Cádiz, digo. ¿Dónde me pongo aquí que busco una ubicación donde haya buena cobertura? Pues estoy en el Parque Genovés, detrás anda del Parque Genovés, la balaustrada, que al final está el puerto de Santa María.
Así
¿no
es?
Lo veis, pero mira, bueno,
de acá y mirando al puerto.
Eso. La verdad es que no podía, digo, bueno, pues vamos a encontrar esta localización por lo menos, que más o menos que hay bastante cobertura y nada, hablamos de gastronomía entonces.
Vamos a hablar un poquito de gastronomía. Y yo quiero que tú me pongas, ahora mismo estará haciendo algo en Cádiz que tendrá que ver con el arte de comer seguro, ¿no?
Pues mira, me está dando el solecito y me quita hasta la bufanda.
Está entrando calor.
Porque me está entrando el sol. Pero bueno, que bueno, sí, ahora pues tengo pendiente ahora mismo, cuando termine aquí en Radio Puerto, irme a la universidad y estamos proyectando un pequeño ahí trabajo fin de máster. Y entonces tengo una reunión relacionada con la comida y después vamos a intentar ir a la Plaza de Cádiz.
Olé.
Y a conocer también la Plaza de Cádiz, porque aparte de que queremos conocer siempre y abogamos porque la gente compre, por supuesto, en los puestos cercanía del puerto de Santa María, pero es bueno conocer también toda la provincia.
Efectivamente, siempre que sea comercio local, lo que sea,
es
bueno porque ayudamos a las pequeñas empresas. Y yo creo que eso, generamos esa economía que necesitamos para nutrirnos todo un poquito, aquí en Cádiz, en Sanlúcar, donde sea, pero...
Correcto, porque lo comento que lo hablamos la semana pasada estuve en San Sebastián y fuimos a la plaza y nos encontramos los langostinos de Sanlúcar allí en la plaza, de Donosti, y dijimos, esta gente también come productos locales nuestros.
Y después yo siempre digo, Antonio, que, y además tú que eres buen comprador, como la gente te trata muchas veces, sí, hombre, evidentemente cada uno tiene esa vocación y ese carisma de trabajo, ¿no? Esto al final el trabajo de cara al público en su mayoría es vocacional, bien sea en la hostelería como dentro de un almacén y tiene que salir para afuera y atender. Pero lo que son los comercios donde, bueno, pescadería, carnicería, la frutería, como te venden esta gente la pieza, ¿no? El producto, ese carisma que se tiene, el asesoramiento que hay detrás de ese trabajo, muchas veces no se encuentran en otro sitio, ¿verdad?
Correcto, tomamos los grandes comercios y no encontramos eso, que es lo que, aunque se esté perdiendo a lo mejor por la, digamos, la juventud, cariñosamente diciéndolo, pero lo bueno es llegarte al tendero y la plaza y demandarle la receta. ¿Con qué puedes hacer la receta? Y que se quede, bueno, no pasa nada, que esté 5 minutos contigo hablando, o mira, o después te la explico, la receta. Pero, bueno, estuve eso en la plaza de Donosti y la chavala de la pescadería ha escrito un libro de Come Sano, Cocina Pescado, ¿no? O sea que... Así que
no, no queremos decir que los que estén en los grandes comercios sean unos malajes, sino que por tiempo de venta no se lo pueden permitir. El tiempo de venta en los grandes comercios...
Tú eres un profesional que ha estado en muchos sitios y los tiempos, claro, respetamos claro a todo el mundo, pero bueno, comprendemos que no le vamos a preguntar a la receta si hay una cola de 200 personas.
Pues imagínate en un Carrefour, Antonio, pidiendo la receta a la pescadera o al pescadero.
Claro, pero por eso, bueno, los tenderitos, las tiendecitas, las plazas de cercanas, hay que abogar, como siempre decimos, toda la semana.
Bueno, ¿para hoy qué podemos tener?
Pues mira, vamos a recordar, porque la semana estuvimos cocinando en Kilómetro Cero, el Hogar de la Esperanza.
Eso es, efectivamente. Estuviste ahí con Daniel, con Carlos, con toda la patulea.
Eso, con toda la patulea, lo que tú dices cariñosamente, que me lo pasé. Mi compañera Eva, también vino una compañera mía, que lo pasamos genial. Mi compañera dio clases magistrales de Thermomix, cocinando rápido.
Y tú de fuego lento.
Yo a papa con choco, o choco con papa. O sea que... De esos espesitos, que las esquinitas de las papas esas que se queden en el fondito, lo que digo yo.
Qué cosa más buena.
Y, cuando que el peso puede estrujar las patatas, pero si tú lo dejas un poquito más, le da, le revuelve y las esquinitas se rompen, ¿eh?
Claro. Las papas. Yo soy de estrujar las papas, ¿eh?
Eso, y después también puedes estrujar las papas también. Así que pasamos una mañana, yo me fui allí a las 5:30 de la tarde, ¿eh?
Fíjate.
O sea, que te digo que muy bien, con los compañeros de apoyando a nuestro amigo Daniel siempre, desde aquí hago un llamamiento a todos los oyentes de Radio Puerto, apoyar a Kilómetro Cero, el Hogar de la Esperanza, ahora están montando un gimnasio.
Esto sí, estamos viendo ahí.
Necesitan ayuda.
Movimiento necesitan que ayuda. Necesitan utensilios, claro, claro. Y maquinaria de gimnasio.
Eso, y yo me llevé, la verdad es que 10, 12 amigos, me los llevo en mi corazón, tanto su historia como compartimos historia los dos. Todo el mundo fue súper amable con nosotros y terminamos en un... Que tú conocerás, no recuerdo el apellido. Vino un amigo Paco, no sé si es el presidente de la Peña Taurina.
¿De Sal y Oro?
Es que no me acuerdo yo del apellido, que tiene unos terrenitos por allí que resulte... Sí, ahí está mi... ¿Cómo se llama? Paco Canosito.
Paco así. Con los ojos claros.
¿Qué? ¿Correcto? Sí, ¿qué? ¿Banderillero? Fue banderillero, creo, ¿no?
El Paco es un artista, lo ponga donde lo ponga.
Yo le dije, y me dice, no voy a conocer al Truán, me dijo. Un buen ratito.
Sí, hombre.
Con Paco y después nos fuimos al huerto donde él tiene cositas, nos regaló una cebolla, una calabaza y muy bien.
La Paco verdad, Martín, estuvo, una gran persona.
Gran persona y amigo, muy amigo de Kilómetro Cero también. Así siempre que ahí degustamos. Y hoy, aparte de esta parte de apoyar a la gastronomía siempre de local, vamos a apoyar mucho más a la gastronomía abogando por hacer papas aliñadas.
Qué cosa más buena, Guillo. Yo me acuerdo, siempre digo, yo tuve una época carnavalesca, porque mi familia es muy carnavalesca, mis tíos sí, salieron en comparsas juveniles, después han salido en adultos, y yo, claro, eso lo he mamado yo en casa de mi abuela y en la calle San Francisco. Entonces, nosotros cuando íbamos a las peñas a cantar de los ensayos generales que se hacían, no había una peña, una asociación de vecinos que no pusiera allí papas aliñadas. Y yo no he comido más papas aliñadas en mi vida que esos años.
Es que yo abogo por siempre papas aliñadas. Papa aliñada, ¿por qué? Porque dice, le podemos tirar las papas aliñadas, le podemos echar lo que queramos. Huevo duro, atún, yo qué sé, de todo.
Melva, lo que tú quieras.
Melva, una melvita por encima. Pero y tú haces unas papas buenas, unas papas arenosas de estas, vamos a decir, de San Lucas.
Venga.
Vamos a decir de San Lucas, que abogamos. Una cebolleta fresca. Simplemente esas dos cosas, un buen aceite, vinagre, y digo, es que sal, y no hace falta ni atún. Juan.
Es verdad, no se fartea tú, sí.
No, que sí. Tú le echas atún, ¿vale?
Que la papita se coge todo el sabor entero.
Eso, y yo siempre lo digo que después llevaré, no la receta no, mi experiencia, porque la receta la sabemos hacer todo el mundo, ¿no? La sabemos meter la papa, la gente, bueno, la puede hacer, pero lo suyo es hacerla con piel, cocerla con piel, siempre meter la papa cuando esté el agua en ebullición. Y después, bueno, cuando esté pinchándola 10, 12 minutitos, depende de la patatita, con una patatita chiquitita para que esté más tienda.
Vaya, con una papa de feria.
Una papa esto de feria que hay que echarle atún en dentro. Entonces, dejarlo un poquito. Lo suyo es quemarse quitando la piel, ¿eh?
Eso es lo suyo.
Eso es lo suyo, caliente.
En el Virgen de Rocío se lavan las manos cada vez que ve uno pelando papas.
Allí los quemados.
En los quemados.
De yemita. No, pero. ¿Qué? ¡Uy! ¡Ay! Pero eso es lo suyo. ¡Uy! ¡Ay!
Ese es el punto.
Es el punto. Pela la papa en caliente. Pela la papa en caliente. Y después la portan dos, la de anteritas si son chiquititas. Y ahora el punto que le doy yo. Voy a decir el punto que le doy yo en la receta de las papas. La gente me está mirando ahí. Estamos en directo. Gente maravillosa paseando por Cádiz.
A ver, y te echan dio 15 euros, Antonio. Y te echan la comida.
Que tiene que poner la gorrilla ahí. ¿Qué arte tiene la gente? La gente viene de fuera y ya es un gaditano. ¿Qué? Todo el mundo aquí. Qué bueno. Qué alegría. Entonces, yo cojo un bol.
Sí.
Y ahí le echo aceite bueno. Vayamos a poner de girasol. Aquí no podemos, ¿eh?
Aquí no hay.
Llevo gastando el eurito, picha. Eurito, de aceite de oliva virgen extra. Vinagre bueno. Puerto, dime un vinagre bueno del puerto, Juan.
Vámonos. Hombre, vinagre bueno del puerto lo tenemos en Vinagres de Yema, de nuestro amigo Carmelo Navarro.
Carmelo, gran defensa. De Cádiz, bueno.
Bueno, o sea, bueno.
Ayer había apostado una cosita, que ayer hice una cata de vinagre también, en la universidad, ayer hice una cata. Vamos a dejar el repunte después. Bueno, pues yo he hecho un bol, el aceite, el vinagre, le echo la sal ahí, le echo la sal. Y lo que hago es, digamos, una emulsión, lo que hago es batir eso. Batirlo, que me quede una crema.
Vale.
Que me quede una crema ahí. Y ahí echo la papa, Juan. Ahí echo la papa. En la emulsión que tengo la remuevo, después le echo la cebolla y eso coge, no tiene que estar revolviendo tú la papa 10 veces, ¿no?
Claro.
No, 10 veces. En esa emulsión queda crema, el aceitito bueno y el vinagre de categoría. Le da dos vueltas, le echa la cebolleta, yo le echo blanca y morada porque me gustan las dos. Me gusta
el contraste, claro.
El contraste. Y yo, eso nada más, en caliente, en templado. A mí me gusta en templado, no sé.
A mí me da coraje.
Para todos los gustos. ¿Te da coraje templado?
Me da coraje templado.
Si un toque de nevera, ¿quieres
que,
tú?
Que se lo digan a mi madre cuando me trae ahí ensaladilla.
No, es que te gusta templada. Pues está de moda la ensaladilla templada.
Templada.
Con una anchoita encima. Esto está de moda ahora, la Fíjate. Templada. Pero bueno, que yo siempre mi madre la metía en la nevera.
Sí, sí, sí.
Y oye, no se ponía endurecida por
nada,
arriba.
Nada, está espectacular. Nada,
no. Ahora
nada.
Sí, ahora sí.
Ahora sí,
Y muy bien, y así que yo abogo
bueno.
Por un plato de papa aliña siempre en la casa.
Mira, pues como es la hora que todo el mundo tiene papa, cebolla y un poquito de todo, que lo haga.
Como he dicho, cebolla fresca, pero si tiene cualquier cebolla en tu casa, se la añade.
Y un poquito una de perejil, ¿no, Antonio?
También. Yo no le he puesto, fíjate, yo ayer se me olvidó ponerle el perejil. Lleva razón. Un poquito de perejil fresco. Importante, el perejil, cuando lo vaya, aunque no sepamos cortarlo, tiene que hacer...
Que suene, crujir, claro.
Que suene, si no tenemos, le echamos de bote, que no pasa nada, o sea, que no nos van a dar la estrella Michelin, tampoco.
¿Eh? La estrella Michelin cuando le eche cilantro, por darle un toque exótico.
Está cilantro y entonces le ponemos una esferificación de cebolla, ya, de aire o de espuma de cebolla.
Ya no se aguanta ya, claro.
Ya. Fíjame, que la haremos otro día, vamos a hacer unas espumitas. Con mi amiga Eva vamos a hacer unas espumitas, que también, que la podemos... Y vamos a dar la clasecita, pero de Thermomix, para que todo el mundo pueda hacerla.
De categoría.
¿Oh? Sí.
Antonio, por último, cuéntame si quiere lo de la cata de vinagre, para que el personal se ubique que también hay catas de vinagre y que...
Claro que sí, hombre. Mira, pues ayer vino a la Universidad de Cádiz un amigo que es José de la Rosa. Uh-huh. José de la Rosa. Voy a dejar de esta manera los datos tuyos de... José de la Rosa, lo podéis buscar por las redes sociales, es un gran biólogo que ha estado en el Vascunari Center en Italia y proyectando grandes laboratorios de España y del mundo. Y ahora se ha venido a su tierra natal, en Huelva, y ha montado su laboratorio en Huelva.
Fíjate.
Y hace todo tipo de fermentador. Él se autodenomina como hace el taller de los bichos, de los fermentados.
Fíjate.
Entonces todo lo que sean fermentados lo hace él. Y ayer nos trajo la... una cata de vinagres que ha hecho él. Uh-huh. Así que yo abogo por las catas de vinagre, que fue súper interesante. Hacer catas de vinagre, porque aunque decimos que el vinagre es el vino malo que han transformado en vinagre, como tú bien sabes, Juan,
sí, sí.
Ahora hay grandes casas comerciales que se dedican solamente a los vinagres.
Fíjate.
Y hay que abogar por los vinagres. Tenemos en mente vinagre balsámico de Módena.
Pero lo tenemos de aquí, de la tierra, lo tenemos aquí de
aquí
la tierra.
Aquí lo tenemos, el de Yema, de Don Carmelo.
Ahí.
Que aquí abogar por lo hecho que tenemos grandes vinagres en nuestra zona, ¿eh?
Pues, querido Antonio, no le vamos a restar más tiempo, que sabemos que está ahí. Y lo mismo, vamos, yo si es porque te vayan a echar dinero, yo estoy aquí una hora más y te llevas una para casa.
Me quedo.
Pero bueno, agradecerte ratito que nos has traído hoy, siempre con alegría, con tu toque de cocina, y que bueno, que muchas gracias por atendernos y que un abrazo grandísimo.
Nada, abrazo grande a todos los radio oyentes del puerto y amenazamos con volver la semana que viene.
La cocina de Gargamel en todas las plataformas contigo. Digitales.
Gracias, Juan. Gracias,
a ti, Dani. Antonio. Pues nosotros nos vamos hoy, que tengo yo que ir al médico y me tengo que ir un poquito antes, así que os mando un beso y un abrazo enorme. Está todo bien, que está todo bien, pero que tenemos que irnos. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, un beso enorme, que me están hablando mucha gente dando la enhorabuena del programa de hoy, y a todos los que comentáis después en Facebook. Un beso, un abrazo grande, aquí te dejo, contigo y en el puerto.